Pero ahora nos vamos a meter en la causa urgente del día de hoy, porque bueno, venimos hablando la semana pasada, esta semana, con distintos colectivos que están tratando de manifestar a viva voz no la neutralidad, no solamente el no a Milei, sino el sí a Massa, y una de esas campañas se llama Más Amor. Y uno de quienes forma parte de esta campaña es Flavio Rapisardi, que es un militante histórico. No le voy a decir, no quiere decir que sea viejo, es que hace mucho que milita. Es escritor, es docente. Hoy publicó una nota que después vamos a estar conversando, muy interesante, en Soy, en Página 12. Militante histórico del movimiento LGBTIQ+. Así que lo saludo a Flavio Rapisardi. ¿Cómo te va, Flavio? Buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal, Cintia? ¿Cómo te va?
Bien. ¿Llueve mucho ahí en Buenos Aires?
Llueve mucho y soy mayor, sí, lo digo con todo orgullo, no tengo problema. Tengo 57 pirulos.
Los tengo bien llevados,
pero está. 57 pirulos al fin.
Está eso, muy
es
bien.
Lo que, eso es lo que me da el mote de militante histórico, porque militamos desde el año... militamos desde los 80.
Claro.
Pero marchamos desde 1992.
Bien, militante durante la dictadura también, me imagino.
Sí, yo empecé a militar en el peronismo en los años 80. Yo vengo de, soy de Avellaneda, Buenos Aires. Sé que una Avellaneda en Santa Fe, de Avellaneda, sí. Buenos Aires. Mientras militaba el peronismo en esa época, en la Juventud Peronista. Y después en el año 85, ya casi cumpliendo los 18 años, entré a la comunidad homosexual argentina.
Uh-huh. Y desde esa identidad peronista, desde la identidad homosexual, ¿cómo, desde dónde o desde todas, cómo confluyen para participar de esta campaña Más Amor, Flavio?
Y mira, creo que en esta campaña estamos coincidiendo todos los que no somos autoritarios, todos los que pensamos que hay un otro, un otra, un otro, que hay un prójimo, todos los que pensamos que la insulina no se puede dejar de entregar, todos los que pensamos que los medicamentos de VIH no se pueden entregar, todos los que pensamos que la educación no puede ser arancelada, digamos. Y en esto estamos grupos de jóvenes, grupos de mujeres. Ahora hay, hoy me acabo de enterar, las iglesias cristianas, hoy las evangélicas ya se pronunciaron también. Bueno, en el caso del movimiento LGBT, esto es claro, nuestro nacimiento como movimiento fue un nacimiento en contra del autoritarismo de la derecha gobernante en la Argentina. La derecha en la Argentina siempre fue homofóbica, siempre fue discriminatoria. Nunca ha cambiado esa tónica. Ha habido sectores de la derecha liberal en Argentina que en su momento han tenido una postura interesante, pero la derecha liberal en Argentina tristemente ha desaparecido y ha sido sustituida por una derecha cuasi fascista, una derecha autoritaria, una derecha que reivindica a los milicos, una derecha que dice que tenés que morir porque no tenés plata, te morís. Eso no es ser liberal, eso es ser mala persona. Entonces, desde el movimiento LGBT que construimos esta historia contra esta postura, tanto a la derecha, en Argentina no hubo un gobierno de izquierda, no hubo gobiernos socialistas, porque también, digamos, en el bloque socialista la lucha LGBT también se dio contra el régimen autoritario que establecieron en algunos países. Bueno, en el caso nuestro ha sido contra la derecha, y estos que están hoy como candidatos son los hijos y los nietos de aquellos que en los 60 nos reprimieron, en los 70 nos mataron, en los 80 nos metieron en cana, en los 90 nos persiguió con la policía y en los 2000 votaron contra nuestros proyectos.
Qué interesante. Hoy haces un muy interesante recorrido en Soy, en el suplemento de Página 12. Justamente le comento a la audiencia, la nota se llama Historia del Orgullo Nacional, y vas marcando justamente de cara al balotaje los hitos, ¿no? En estos años. Hablas de orgullo y democracia, orgullo y neoliberalismo, orgullo e iglesia, recién mencionabas un poquito, digamos, estos 40 años de democracia también atravesados por lo que es la historia propia del colectivo, ¿no?
Sí, ahí en la nota lo que hago es como historizar un poco cómo la noción de orgullo fue encarnando o se fue resignificando en cada una de las épocas históricas. En primer lugar, las luchas de la noción de orgullo surge en la revuelta de Stonewall en los Estados Unidos, año 69, pero en Argentina desde el año 67 tuvimos movimiento LGBT. Tenemos un movimiento que se llamaba Nuestro Mundo, organizado por militantes de la izquierda, militantes del campo popular, del peronismo, que se carteaban con los perseguidos por el régimen franquista en Cataluña, y a partir de ahí este movimiento comienza a organizarse, luego se produce Stonewall, y llegar a la democracia en 85, en los 70 hubo militancia en la vía pública, frente a la violación homosexual, en la dictadura desaparecieron compañeros, los asesinaron, los torturaron, muchos se exiliaron. En los 80 algunos volvieron, otros, ahí entramos en nuestra pubertad, éramos purretes, y entrábamos a militar, y ahí nos encontramos con que, bueno, el enemigo era claramente, en la época de la democracia, la derecha que se articulaba en el aparato represivo, detrás de los milicos. Estamos en la época donde el gobierno de Alfonsín tuvo que luchar contra intentos de golpe de Estado, contra un poder de un partido militar apoyado por civiles muy poderoso, muy cercano. Y respecto a la Iglesia, que vos la nombrabas, yo quiero resaltar los cambios que se han producido en la Iglesia, ¿no? Cuando, no sé si lo has escuchado, pero muchos dicen Francisco no es Bergoglio, ¿no? Y la verdad es que Francisco no es Bergoglio. Francisco está teniendo... yo no soy católico, yo soy cristiano luterano, estoy casado por Iglesia, porque la Iglesia luterana, la valdense y la Iglesia... no me acuerdo cuál más, luterana y valdense. Creo que son las únicas dos que por sí no decidieron que pueden bendecir uniones de parejas de parejas del mismo sexo. La Iglesia ha tenido cambios importantes en esta posición, a tal punto que en esta última marcha estaba la carroza Centurión, y quienes son católicos o cristianos o han leído la Biblia, hay un pasaje donde aparece un centurión, que es el amante de un señor romano, y donde el señor romano va a pedir que cure al centurión, y Jesús lo cura con su palabra, a pesar de que el otro dice, no sos digno que entres a mi casa. Bueno, es un claro pasaje que se hace en los estudios gays como un pasaje LGBT. Bueno, la Iglesia ha tenido estos cambios y se ha sumado a este movimiento que ya es mundial y que hoy en Argentina, hay que decirlo claramente, hay que decir, no es Milei, pero no hay que decir solo no es Milei, hay que decir, no es Milei, votemos a Massa. Es decir, no podemos andar con medias tintas. Lo que está en juego en la Argentina hoy es muchísimo. Y para nosotros y nosotras también es muchísimo. Hay que recordar que Milei votó contra la ley de jubilación de personas con VIH, así como votó contra la ley de cardiopatías infantiles, además de reivindicar la dictadura y todo lo que sabemos. O sea, son personas que no son liberales, son fascistas, son conservadores y son mala gente.
Vamos a suponer que todo sale como esperamos el domingo 19. ¿Cuáles son las demandas, lo pendiente? ¿Qué es lo pendiente para el colectivo? Que debe ser un montón, ¿no? Pero ¿qué es lo urgente si Sergio Massa es presidente, digamos? Y nada, de lo conquistado se pierde, ¿no?
Por empezar, que nada de lo conquistado se pierde, de eso estamos seguros y seguras, y ha habido un compromiso explícito del candidato Massa en un video diciéndolo que no solo va a respetar, sino que va a profundizar. El camino de la profundización, creo que esto es, vemos a nivel mundial, un avance del autoritarismo, de los discursos de odio, de la comunicación violenta, de la desinformación. Algo que varios, creemos que no desapareció. El problema es era imposible decirlo, ¿no? Le decimos los límites de lo decible, los límites de la decibilidad. Todo ese discurso odiante estaba. Ahora, no había condiciones para decirlo. Este resurgir mundial de la derecha, que en Argentina reencarna Macri, encarna Milei, Villarruel, Bullrich y un sector amplio del radicalismo y algunos cómplices de otros partidos políticos, han establecido nuevas condiciones de civilidad. Entonces, uno de los grandes desafíos es poder luchar contra el discurso de odio. La libertad de expresión tiene un límite y la integridad de las personas. Ese es un gran punto a trabajar. Y después, otras cuestiones, que es una ley integral trans. Las personas trans no alcanza con el cupo. El cupo es un punto, debe ser una medida momentánea para demostrar que las personas trans pueden trabajar. Nosotros creemos que las personas trans pueden trabajar en el sector privado, pero necesitamos una ley integral que, por ejemplo, reconozca la jubilación de todas aquellas que no han trabajado. Las personas trans no son desocupadas, son no ocupables. Es decir, es una categoría que nosotros no estamos acostumbrados a manejar, nosotros y nosotras. Nosotros decimos ocupado o desocupado. Bueno, ellas son no ocupables, porque si no es por el cupo, el sector privado o mínimo o algún emprendimiento no son ocupadas, son discriminadas. Y por último, la mutilación genital infantil. Todos sabemos que hay personas que nacen, que en la vieja época se llamaban hermafroditas, uh-huh, ¿no? O intersexuales. Hoy, uno de cada 100.000 nacimientos son intersexuales. Y son sometidos con el consentimiento de los padres y por recomendación médica a la mutilación genital. tienen algo que es demasiado pequeño para ser un pene y demasiado grande para ser un clítoris. Y son sometidos a operaciones y convertidos en mujeres. Muchas de estas personas descubren esta situación ya de adultos, ya de adultas. Bueno, hay que crear las condiciones. La película XXI de Lucía Puenzo es muy buena en ese sentido, para que las personas puedan decidir cuando tengan su mayoría de edad. Esto es parte, ¿no? Y hay muchísimo más que bueno, que avanzar.
Bueno, queda una semana, Flavio, para seguir militando en todos lados, ¿no? Así que te dejamos en esa también.
Justo estamos preparando una reunión con los compañeros de cristianos. Vamos a hacer una misa ecuménica, una oración ecuménica de todos los sectores cristianos, diciendo esto, ¿no? Que no podemos votar, no es cristiano, ningún cristiano de buena fe puede votar a este señor, así que vamos a tener que votar, vamos a votar por ser.
Gracias, Flavio, hasta pronto.
Gracias a vos.
Chao. Flavio Rapisardi es un militante histórico desde los años 80 del movimiento LGBT, autor de un libro muy importante para que quienes no somos del colectivo podamos entender qué pasó en la dictadura. El libro se llama, tiene unos cuantos años, se llama Baños, Fiestas y Exilios, los gays porteños durante la dictadura. Es docente universitario, es parte de la campaña Más Amor y hoy justamente publicó un muy interesante artículo, si querés historizar, leer una historización un poco del movimiento LGBTI en Soy, el suplemento de Página 12, que se llama Historia del Orgullo Nacional, la historia del movimiento LGBTI se actualiza de cara al balotaje contra Milei.
En la tarde de Nacional Santa Fe nos dedicamos a las causas urgentes. Solamente queremos contarte algo.